Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues en México estamos viviendo o viendo una crisis constitucional, según ha dicho José Luis Vargas, quien fue removido de su cargo por parte de 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta semana. Y pues estamos viendo en este momento una situación que tendrá que resolverse de alguna manera, porque estamos con 2 magistrados que se presentan como presidentes del tribunal, uno que fue removido por 5 magistrados el día de ayer y que pues el personaje ha decidido acudir a la Suprema Corte de Justicia para revertir esta circunstancia, según ha dicho en sus declaraciones de las últimas horas. Es un momento muy delicado de un tribunal o en un tribunal electoral que está incluso en proceso de revisar lo que queda todavía de las elecciones intermedias de este 2021 y otras cosas. De esto hablaremos con alguien que es especialista en la materia, César Astudillo, el doctor César Astudillo, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en justicia electoral. Pues, ¿quién lo dijera? Fíjese usted, acaba de publicar junto con Jesús Orozco, quien fuera en su momento también magistrado de este tribunal electoral, un importante jurista mexicano, que bueno, pues han juntos publicado 2 tomos sobre la organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial en México, ni más ni menos. Y hoy vemos esta crisis en ese tribunal. Así que, pues, experto eres, sin duda, doctor, y te agradezco que estés aquí para que nos ayudes a entender qué está pasando en México. Tuvimos en un mismo día a 3 presidentes, el presidente José Luis Vargas, después la presidenta Janine Otálora, que convocó a una sesión donde se votó por Reyes Mondragón, a quien nombraron presidente. ¿Qué es todo esto? Doctor, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Te agradezco mucho, Carmen, la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Mira, hay que decir que lo que está sucediendo es inédito. No había pasado, y por lo mismo, lo que viene hacia adelante también está en la incertidumbre, dado que como no había pasado, no sabemos cuáles son las reglas, no sabemos cuáles son las posiciones de las instituciones, los actores políticos que tienen injerencia en la designación y en el mantenimiento, la permanencia de los magistrados o su eventual remoción. Lo que sí es un dato que también quiero destacar es que es tan compleja la presidencia del Tribunal Electoral que antes de Vargas, digamos, Vargas es el presidente número 11. Si de acuerdo a lo que estás diciendo, asumimos que Otálora fue también una presidencia, pero lo cierto es que fue una presidencia por una suplencia del presidente. Otálora ya fue presidenta, está dentro de las 10 previas. Reyes Rodríguez sería el número 12, pero si nos enfocamos a las 10 presidencias previas, solamente 3 de ellas han cumplido cabalmente el periodo de 4 años para que han sido electos. El primero de ellos, tú seguramente lo recordarás, el magistrado de la PESA en el 96, después el magistrado Ogesto Porcayo, Fernando, y finalmente la magistrada Alanís. Todos los demás han cumplido periodos de la presidencia, pero lo que nunca habíamos visto es que en este, que es el presidente 11 y 12, tuviéramos, como tenemos en este momento, a 2 presidentes que se están disputando la titularidad, la representación del entero tribunal electoral. En consecuencia, situación inédita, y todo lo que digamos puede ser especulativo, porque también hay pocas normas que regulan lo que, digamos, lo que pasaría en estos supuestos, y en ese sentido, lo que podamos decir formará parte, uno, o del anecdotario meramente político, o tal vez de situaciones que se den o que no se den en función también de cuál sea el posicionamiento de los actores políticos, como la Corte y como el Senado de la República, e incluso el Consejo de la Judicatura.
Pero mira, me dices, doctor, que hay pocas normas. Tú que acabas de publicar 2 tomos, junto con Jesús Orozco, del funcionamiento de este tribunal. Nada ahí de lo que ustedes estudiaron y ponen en su libro, en sus dos tomos, contempla qué hacer en un caso como este. ¿No hay en la ley algo que resuelva de inmediato?
Sí, mira, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es, uno, cómo se designa al presidente del tribunal electoral. Para eso, bueno, dos, la duración. Tres, la posibilidad de una única reelección. Es decir, si la duración del periodo del presidente del Tribunal Electoral es de 4 años, potencialmente puede estar hasta 8, pero debe pasar por un ejercicio de, vamos a decirlo así, de reelección de sus mismos pares. Para lo que no hay reglas, y eso es parte de la práctica que también recogemos en este libro, es verdad, preguntamos, bueno, ¿cuáles son las reglas y cuáles son las prácticas? Es que no hay en la ley orgánica normas que determinen la posibilidad de remover al presidente. Es decir, hay normas para decir cómo se elige al presidente, pero no hay normas para decir cómo se le puede remover del cargo. Y en ese sentido, la práctica y la única posibilidad para que esto suceda es para cuando haya una renuncia. Es decir, solamente cuando el presidente de la sala superior, que es de todo el tribunal, renuncie, en ese caso, pues hay la necesidad, ante una vacancia, de convocar a una nueva sesión para efectos de elegir al nuevo. Pero esto no fue lo que sucedió ayer. Ayer, más bien, todo inició cuando en una sesión para resolver asuntos jurisdiccionales, se pidió, como uno de los pasos previos, es votar el orden del día, y en el orden del día están todos los asuntos listados que deben ser dados a conocer previamente. Uno de los magistrados pidió que se incorporara el tema de evaluar el desempeño del presidente. En ese sentido, él dijo, no, esto no es así, pero lo cierto es que los magistrados tienen esa posibilidad, tienen la posibilidad de pedir que se suba un punto adicional al orden del día o que se baje alguno. Inclusive tienen la posibilidad también de retirar ciertos asuntos, aunque hayan sido ya listados, de tal suerte que ayer la primera pugna fue, ¿qué hacemos? El presidente Vargas dijo, no se puede. Eso también vulnera el derecho que tienen los demás magistrados a proponer nuevos asuntos para el orden del día. Y entonces se fue a una suspensión provisional a la cual ya no se regresó. Como no se regresó, entonces se activan otras normas, unas normas que determinan la ausencia del presidente. Ahí sí hay normas, Carmen. Y las normas es, si hay ausencia de menos de un mes, entra en funcionamiento el magistrado o la magistrada decana, es decir, la de mayor antigüedad en el tribunal o la de mayor edad. Son dos criterios. Y por eso fue que Otálora asumió la presidencia de esta sesión. Después hay otro supuesto en donde la ausencia del presidente sea por menos de 6 meses y después por más de 6 meses, en donde ya se entiende también que hay una ausencia definitiva y hay que nombrar a otro magistrado. Lo que se dio ayer fue que, ante la petición de que volvieran a sesión y que esta no fue atendida, se dijo, bueno, el presidente está ausente, y entonces entra en funcionamiento la magistrada decana, Janine Otálora, convocan a sesión en donde participan 5 de los 7 magistrados para que haya quórum. Ahí también hay reglas, con 4, basta la presencia de 4 para que puedan sesionar. Habían 5. En la sesión, básicamente, el punto único es 2 puntos. 1, la remoción de Vargas. 2, en dado caso de que sí se removiese, la elección del nuevo presidente. Y toda la primera parte, lo que vimos fue que cada uno de los 5 magistrados fue dando sus razones de por qué deberían remover a Vargas. En ese sentido, llegan a la conclusión unánime, y esto queda en la votación, los 5, de que debe ser removido. Pero ahí está el primer problema jurídico. Repito, la ley orgánica no establece el supuesto de remoción de magistrado presidente, solamente el proceso de elección. Puede ser, y esto es sujeto a interpretación, que haya sido una omisión legislativa. Es decir, bueno, yo te voy a decir cómo vas a elegir al presidente, pero además estamos pensando que es una situación de normalidad institucional y la ley no se para a decir, bueno, pero en dado caso y cuando se cumplan estas condiciones se le puede remover. Pero eso fue lo que hicieron. Hay una pérdida de confianza, dieron argumentos cada uno muy importantes, distintos de cómo Vargas había vulnerado las funciones claves que tiene como presidente, que son tres, y esa sí está normada. Son funciones jurisdiccionales, son funciones administrativas y son funciones de representación institucional. Cada uno reforzó ciertos argumentos en cada uno de estos rubros. Al final fue una votación unánime y después se pasó al segundo punto, en donde se eligió a el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En eso estamos, pero lo cierto es que ahora Vargas dijo que él sigue siendo el presidente, Reyes también. Y en ese sentido estamos ante el primer caso en la historia reciente del Tribunal Electoral, pero también casi yo diría del Poder Judicial de la Federación, en donde haya una presidencia bicéfala, realmente. Dos presidentes que se disputan la titularidad. En eso estamos.
En eso estamos, ni más ni menos, en México. Déjame, doctor Astudillo, hacer una pausa y regresamos. Te propongo hablar de lo que el presidente mexicano esta mañana dijo en la conferencia matutina. Andrés Manuel López Obrador habló del tema, habló de un proceso de descomposición, fue la palabra que utilizó para hablar de esta crisis en el Tribunal Electoral mexicano. Y bueno, pues ha dicho que deberían renunciar todos, en pocas palabras, y que esto da pie para reformar a instituciones como el INE y también al tribunal. Déjame hacer una pausa y me dices qué piensas como especialista.
La verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Entonces sí es una situación grave, lo cual pues amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el tribunal.
Bueno, escuchamos ahora en este inicio de bloque, César Astudillo, lo que el presidente mexicano ha dicho. La verdad es que hay una situación de crisis, dice, una descomposición, y está pues hablando, está hablando de reformar a las instituciones en este tema electoral. ¿Qué piensas de esta parte de la historia, doctor?
Yo diría que tendríamos que focalizar el punto de la descomposición. Me parece, es mi posición, que el INE, a pesar de la pluralidad que hoy expresa el Consejo General, en donde ya la mayoría de Morena tuvo la capacidad también de impulsar a perfiles que consideraban que eran los pertinentes para integrar al INE, me parece que ha dado muestras de que se han logrado acoplar y que las elecciones de 2018, las elecciones de 2021 y esta consulta popular han tenido la capacidad técnica, aún con todos los problemas, los obstáculos que vimos y que se han venido registrando en el tema, pues ha salido adelante, ha salido avante. Pero lo cierto es que esta descomposición a la que ha llegado el Tribunal Electoral, pero también yo diría en una de sus salas, digamos, la sala superior es una de siete salas. Recordemos que hay una especializada y hay cinco salas regionales. Yo diría que la descomposición llegó, claro, a la sala más relevante, la que resuelve los temas más significativos a nivel nacional. Me parece que es una descomposición que también tiene su punto de origen, pues a manzana envenenada en 2016, cuando se eligieron de manera escalonada por 3, 6 y 9 años y después a ese acuerdo político en donde esencialmente concurrió PRI, PAN y PRD, quedaron tan contentos que dijeron, bueno, pues si hicimos una designación tan en la que todos estuvimos de acuerdo, en lugar de que sean 3, 6 y 9 años, démosles 7, 8 y 9 años. Y justamente ahorita vemos cómo uno de los protagonistas de esa, lo que yo he escrito incluso en el libro que tú comentas, y te lo agradezco, yo escribí justo cómo esa ampliación de mandato es inconstitucional. Digo, pasó a la Corte y dijo que la Corte que estaba bien, pero yo he dado mis argumentos para decir que eso fue inadecuado y ahora vemos uno de sus efectos perversos, ¿sí? Uno de los efectos que han llevado a la descomposición basada en que lo cierto es que se repartieron los espacios. Hubo un sistema de cuotas, un sistema de lotificación que después se llevó al interior. Lo que también vimos ayer fue una cuestión que refleja cómo la lotificación externa, las cuotas externas, se imbrican con una lotificación interna. ¿Qué quiere esto decir? Que también al interior se ha generado una dinámica muy negativa y perversa en donde quienes aspiran a ser presidentes lo hacen a partir de dividir las parcelas internas administrativas del tribunal y dejar que cada uno de los magistrados esté al frente, ¿sí? Así, eso es algo que, hay que decir, no es de ahorita, pero ahorita se ve con mayor intensidad. De tal suerte que ayer sí vimos la sesión en la que se removió a Vargas, tuvo que ser bajo otra plataforma distinta. ¿Por qué? Porque la plataforma institucional todavía está bajo el mando de Vargas y entonces se tuvo que ir a la plataforma de la Escuela Judicial, que está al mando de uno de los magistrados, en este caso de los 5 magistrados que lo removieron. Pero ahí está el punto, y me parece que el punto también está en esos perfiles que se eligieron. Hoy vemos que todo eso tiene un impacto y vemos que potencialmente ahí está todo lo que ha generado, porque le achacaron a Vargas que cambiaba el sentido de las votaciones, que los intentó obligar a que dieran el sentido de los votos previamente, de que mediante un comunicado de prensa se intentó dar un sentido diferente a lo que se había votado, que él, que es el que hace las listas que se van a discutir en el pleno, había retardado la resolución de algunos asuntos, otro los había sacado en momentos en los que sabía que habían algunos magistrados que no estaban en la ciudad y no podían concurrir. Todo eso salió ayer y salió también el tema de que a Vargas se le acaba nuevamente de activar el tema que trae pendiente ante la Fiscalía General de la República, que tiene una averiguación previa abierta y en donde un juez determinó que se fuera más a fondo. Todo esto salió ayer y claro que habla de una descomposición, pero yo creo que es focalizada en ese punto, en la sala superior. Tal vez esto esté dando lugar a que se piense en una reforma integral que tiene muchos riesgos, ¿sí? Yo creo que la parte del INE ha funcionado bien. Eso sí, creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar porque tenemos una reglamentación que está llegando al absurdo y que sigue siendo muy costosos los procesos electorales. Pero utilizar este tema que está muy focalizado para llevarlo al común de las instituciones, en donde curiosamente no se está hablando tampoco de la Fiscalía Electoral, de la FEPA, lo que era la FEPA de hoy la FEDE, pues también me parece que no es adecuado, sino que deberíamos llevar la discusión solamente a lo que está pasando en la sala superior, en donde sí se requiere una acción. Esa acción puede ser que por dignidad se diga, bueno, Vargas diría, o que diga Vargas, yo no puedo continuar, me retiro de la presidencia y me quedo como magistrado. Otra opción es que se retire de la presidencia y se retire como magistrado. Y otra opción es que la ingobernabilidad del tribunal haya llegado a un extremo tal de que se considere que no hay condiciones para que se mantenga esta integración en estos términos, y que previas renuncias, pues haya un nuevo ejercicio de designación. Porque hay otras vías, pero son vías más tardadas, son vías más complejas que seguirían lastimando al Poder Judicial. Porque quiero recordar, Carmen, y tú lo has retomado muchísimo en tus programas, que ahorita están abiertos varios frentes en el Poder Judicial. La extensión del mandato del presidente de la Corte, la extensión del mandato de los consejeros de la Judicatura y ahora este tema de la doble presidencia en el Tribunal Electoral. Ni más ni menos, los tres órganos clave de la cúpula judicial están teniendo problemas actualmente.
Doctor Astudillo, déjame hacer una pausa y regresamos a la parte final. Se nos acabó el tiempo, doctor Astudillo. Gracias por estar aquí. En una frase, ¿cómo te despides?
Este es un capítulo adicional de una historia que seguramente tendrá dos o más, y así que probablemente tenga el gusto de seguir platicando contigo más adelante.
Será un gusto. Gracias por estar aquí y seguiremos hablando del tema, por supuesto. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.